4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y esta madrugada volvemos a estar muy atentos a las maniobras militares con fuego real de China en Taiwán. El gobierno de Taipei denuncia la incursión de otra veintena de aviones de Pekín en su espacio aéreo. Estados Unidos vigila muy de cerca esos movimientos y ha decidido dejar en la zona el portaaviones Ronald Reagan, aunque ha pospuesto unos días las pruebas de misiles balísticos que tenían previsto realizar. Según John Kirby, que es el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, estamos ante una escalada significativa y le pide a China que detenga esas maniobras.
We'd like to see the tensions de-escalate.
Queremos ver una desescalada de la tensión y lo mejor es avanzar hacia la diplomacia que Estados Unidos propone. La tensión puede bajar muy fácilmente si China para estas maniobras y deja de lanzar misiles. No hace falta diplomacia, solo hace falta que dejen de hacer algo que pone la paz y la seguridad de la región en riesgo.
Estaremos muy atentos de todo lo que ocurra en las próximas horas en esa zona del planeta. En Taiwán. Mientras tanto, aquí en España, el decreto del ahorro energético aprobado por el gobierno sigue generando muchas dudas en el sector privado sobre cómo aplicarlo. En COPE hemos preguntado a los propios comerciantes cómo se están preparando para ejecutarlo. Cuentan que podría entrar en colisión con otras normas que son también de obligado cumplimiento. La ministra Pilar Alegría, por cierto, ha pasado por los micrófonos de COPE Zaragoza, donde ha hablado precisamente de esta medida. Afirma que los primeros que van a asumir el ejercicio de solidaridad, como llaman, será el gobierno, que ellos van a dar ejemplo a los pequeños negocios.
Si estamos pidiendo estas modificaciones a los pequeños comercios, a los pequeños negocios, a desde luego a toda la ciudadanía, los primeros que vamos a dar ejemplo, los primeros que vamos a cumplir con ese compromiso europeo que hemos adquirido es el gobierno central y, por tanto, yo estoy deseo que también todas las administraciones autonómicas y las administraciones locales.
Un panorama que coincide en plena ola de calor en España con las temperaturas muy elevadas en prácticamente todo el país. La previsión es que vamos a seguir sufriendo temperaturas por encima de la media, al menos hasta el martes que viene. Incluso podrían extenderse hasta mediados del mes de agosto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de los pinchazos a mujeres que se están produciendo, que se siguen produciendo en España. En las últimas horas han comenzado en Vitoria, en el País Vasco, las fiestas de la Virgen Blanca. Después va a venir la Semana Grande de San Sebastián y el último fin de semana de agosto la de Bilbao. Para ello, los agentes de la Ertzaintza se van a infiltrar de paisano para vigilar desde dentro y evitar que esos pinchazos se sigan produciendo. Desde el ocio nocturno, ¿se está tomando alguna medida? Bueno, pues en COPE hemos hablado con Juan Manuel Morales, que es dueño de una discoteca de Vitoria, y afirma que es preocupante y que todos debemos tomar conciencia y ayudar para detectar a las personas que están detrás de ello.
Hombre, yo creo que es preocupante de cualquiera de los modos, porque al final que haya personas que se dediquen a hacer este tipo de cosas y que le estropeen pues el día libre o el momento de ocio de cualquier persona, pues es preocupante. Habría que tomar, o tenemos que tomar todos un poco conciencia y ayudar en lo que sea, en la medida de lo posible para evitar o intentar detectar a este tipo de personas que se están dedicando a esto.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Nos vamos a animar a comenzar el viernes y lo hacemos rindiendo un homenaje a una de las mentes más brillantes del siglo XX. Te estoy hablando del científico Santiago Grisolía, que ha fallecido este jueves a los 99 años por complicaciones derivadas del COVID. Condensar su labor es complicado porque a lo largo de toda su carrera ha publicado más de 400 trabajos científicos relevantes. Uno de ellos fue la investigación sobre las proteínas del oxígeno, con la que se encontró una cura para un tipo de anemia. Grisolia siempre defendió su campo como el camino gracias al que la sociedad avanza y lamentaba la poca atención que se le dispensa. Así lo manifestaba en una entrevista para Net Salud Televisión.
Después de los médicos, generalmente los científicos se reconocen por la sociedad como importantes. Sin embargo, necesitamos una ayuda no solamente mediática, sino una ayuda de tipo esencial, dado que al presente, como usted sabe, ha habido recortes muy importantes en la ciencia y eso es malo, porque sin ciencia no hay futuro.
Sin ciencia no se avanza y la verdad es que los científicos siempre se quejan de la falta de recursos. Quizá por este motivo, siendo muy joven, Grisolía dejó España y decidió irse a Estados Unidos junto al reconocido doctor Severo Ochoa para estudiar el futuro de la farmacología. Allí es donde conoció a su mujer y donde nacieron sus hijos. Pero en los años 70 decidió regresar de nuevo a su país, regresar a España, con un claro objetivo. Así nos lo contaba a COPE su gran amigo Javier Quesada, director de la Fundación Rey Jaume I.
Él supo al regresar a España que aquí había una tarea a hacer, que era pelear y pelear y pelear para que se le hiciera más caso a la ciencia, porque si no la impulsa el sector público y más tarde el sector privado, pues es muy difícil que un país progrese.
A lo largo de su carrera, Santiago Grisolía ha recibido numerosos premios. Uno de los más especiales fue el doctorado honoris causa en filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha. A algunos les sorprendió que se le reconociera en filosofía siendo un científico, pero él explicaba la relación que une a ambas materias.
Por eso este hecho aparentemente paradójico, el que un científico que ha dedicado su vida a la ciencia básica reciba un grado en filosofía, en realidad no lo es. Basta recordar que todas las carreras superiores en otros países, anglosajones, especialmente en los Estados Unidos, en Inglaterra, mantienen las iniciales PH, es decir, doctor en filosofía, referido a cualquiera de las distintas disciplinas.
Grisolia nunca ocultó que aún mantenía la esperanza de recibir el premio Nobel, como su maestro Severo Ochoa. Finalmente no ha podido ser, pero sin duda va a ser recordado para siempre como uno de los mejores investigadores de la historia de España y una persona fundamental para el impulso de la ciencia. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Damos ya los buenos días y la bienvenida a los ponedores que nos escucháis hasta ahora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pienso acompañarte con el objetivo, bueno, pues muy sencillo, de pasar de la mejor forma estas dos horas complicadas de la madrugada. Se hacen largas, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos nosotros para que vayan un poquito más deprisa. Vamos a comenzar esta primera hora hablando de un ejemplo a seguir. Nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela para conocer a Julia. Ella es una fotógrafa de 90 años que a día de hoy sigue abriendo su negocio cada día sin permitir que la edad le pase factura. Ella misma nos va a contar cuál es el secreto para seguir teniendo esa vitalidad a su edad. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Es viernes y como siempre tenemos nuestro juego de la parodia de película.
¡Ay, la madre!
¿En qué consiste? Por si hay algún ponedor nuevo o despistado, lo que hacemos es representar la escena de una película en directo y los ponedores, si saben a qué cinta pertenece y entran en directo, se pueden llevar un regalo.
Es muy sencillo. No es tan sencillo adivinar la película. Lo que es sencillo es luego el protocolo.
Es
a seguir.
Participar. Sí,
el protocolo
sí, sí.
A seguir.
Exactamente.
Para participar.
Y también estamos muy pendientes de Alberto Vallechef, que nos va a dar la receta para hacer un menú completo compuesto por, óyeme bien, crema de espinacas.
Me encanta.
Unas albóndigas de cordero.
Me chifla.
Y una tarta tatín de pera y romero.
Ya para ponerle la guía.
Yo que tú no me lo perdía.
No hay que perderse todo lo que nos cuente hoy Alberto Vallechef. Es hora de conocer el tiempo, que vamos a tener durante este fin de semana. No sé qué nos espera, Rubén Santiago, ¿cómo lo vamos a pasar?
Buenos días, Bea. Pues bueno, para este viernes en ninguna provincia se van a superar o alcanzar los 40 grados, pero tampoco se van a quedar muy lejos. En Toledo, en Granada y en Córdoba se va a llegar a los 39 y en Badajoz, Ciudad Real, Jaén, Lleida y Zaragoza a los 38, o sea que también hay calor, va a ser bastante fuerte. En cuanto a las temperaturas mínimas, Burgos vuelve a ser la que registra la más baja a esta hora con 14 grados y la siguen Soria, Vitoria-Gasteiz con 15 y Teruel, Salamanca, Palencia y Lugo con 16. Uh-huh. Se esperan lluvias débiles en zonas del norte como Galicia y el Cantábrico y hay que tener cuidado por el noreste. de la península, porque pueden caer chubascos o tormentas localmente fuertes acompañadas de granizo, y también habrá calima en Canarias y tampoco se descarta que la haya en Melilla.
Perfecto, ya tenemos la información del tiempo para este viernes y el fin de semana. También a esta hora lo que nos gusta es recordar las llamadas de los ponedores. Al fin y al cabo sois los protagonistas de este programa, y desde el principio, desde que comenzamos hace ya 8 años, pues bueno, siete años, hace en septiembre, ya me adelanto a los acontecimientos. Tenemos un teléfono habilitado, el 950-60-06. Es un teléfono gratuito que, nada, lo único que tienes que hacer es marcar, entrar en directo, y si entras te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces despierto tú ahora, que podías estar durmiendo tan a gusto?
Bueno, voy de camino, soy topógrafo, y voy de camino a una obra, a marcar una subestación eléctrica.
¡Qué barbaridad! ¿Pero y por qué tan pronto? ¿A qué hora tienes que empezar en la obra?
Bueno, normalmente empezamos sobre las 8, pero tengo 350 kilómetros de viaje hasta la obra. Sí, pero bueno, nada, se lleva bien escuchándote.
Uh-huh. Hola, buenos días, Pupo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas?
Pues mira, por aquí pasando por Manzanares, bajando ya para Sevilla por la 4.
Ah, bueno, me imagino que eso es una zona de muchísima influencia en cuanto al tema de las mercancías, ¿no?
Increíble la cantidad de camiones y de furgones que vamos de noche, unos para Madrid, otros para Sevilla, increíble.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas?
Pues soy panadero.
Hombre, yo creo que el tema del pan es que no puede parar, ¿eh?
Vaya, tiene que ser el pan nuestro de cada día.
Sí, señor. ¿Hay algún momento del año en el que los panaderos no trabajan?
Pues, a ver, normalmente el día de Navidad y el día de Año Nuevo no suelen trabajar. Pero bueno, no todos. Hay muchos que sí que trabajan. Nada.
Divinamente de la muerte, desde que te escucho, que hace un montón.
Pues trabajando un ratillo. Vigilante, al estar solos, pues claro, ponemos la radio y tenemos compañía con nosotros. Pues, no sé, me alegro de que seamos tantos.
Soy matrona, estoy de guardia en un hospital en la provincia de Ciudad Real. Mucha gente no se imagina la vida que hay en un hospital durante toda la noche.
Poniendo las calles. Todos estos ponedores tienen ya su diploma y es muy sencillo. Marcas el 950-60-06 y si entras en directo te llevas, bueno, pues el diploma de nuestro programa. Ahora sí, a las 4 y 12 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el viernes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Primer fin de semana de agosto y nosotros queremos saber si tienes algún plan previsto, algo así interesante, algo chulo, o bueno, que te vas a quedar en tu casa con el aire acondicionado y descansando, viendo alguna serie. Cuéntanoslo y te leemos.
sweet kisses, your arms open wide. This fever for you is just burning me.
Seis minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles, haciendo radio en directo en el primer despertador y hoy hablando de los planes que tienen los ponedores en el fin de semana, que es viernes 5 de agosto. Hay mucha gente hoy que está cogiendo vacaciones, también te digo, hay mucha gente que está ya empacando las maletas, ¿verdad, Guillermo? Porque regresa el lunes. Yo no es que des el mal ajeno, pero esto sucede. Igual que yo tuve que volver, hay otros que se encuentran en la misma situación y aquí vamos a estar esperándoles con los brazos abiertos. Pero seguramente que este fin de semana, pues tienes un plan. Sí. Tú me contabas uno que yo no termino de verlo, ¿eh? Hacer turismo en Madrid es que en agosto con 40 grados es complicado.
Y créeme que yo tampoco lo veo, pero son de esas obligaciones que tiene uno como...
Que te viene familiar, ¿no?
Exactamente, esas obligaciones familiares. Llega un familiar de mi esposa que viene desde Boston y pues el plan este fin de semana va a ser hacer turismo
conocer
por Madrid.
Un poquito Madrid.
Bueno, con 40 grados centígrados. Vamos a ver cómo, si por lo menos llego el lunes. Bueno, algo de mí, achicharrado será.
Claro, llegas achicharrado. Sí, es verdad que luego las noches en Madrid son
un poco más fresquitas,
muy bonitas. Bueno, fresquita no, pero bonita y ya sí. Se puede estar por la calle, le podéis llevar a un restaurante así
se
bonito,
puede uno refrescar un poquito,
una terracita, sí. A tomar unos cócteles.
Exactamente.
Pero por el día no sé qué vais a hacer, ya me lo contarás, el lunes te pregunto.
Ya veremos.
¿Qué están diciendo los ponedores de calle? ¿Qué es lo que van a hacer ellos?
Bueno, tenemos muchos mensajes y lo que tú decías, hay muchos que están empacando la maleta y otros que están llegando ya de sus vacaciones, de todo ahí en la Viña del Señor, como por ejemplo este mensaje que llega de Raquel Puerta, nos dice: desde el norte de Burgos, hacer senderismo por la mañana y por la tarde disfrutar de la familia en la piscina. ¡Qué buen plan!
Sí, es genial.
Un poco contacto con la naturaleza y después refrescarse en la piscina. Perfecto para el primer fin de semana de agosto. También está este mensaje de Ana Matilla, quien nos dice: quedarme en casa y pasear por Gijón, que da gusto. Bueno, buenos días, ponedores. También tenemos este mensaje de Jorge Navarro del Cacho, quien nos escribe: pues estaremos esperando a irnos de vacaciones, pero con la ilusión de que cada vez faltará menos. Ya van contando los días, ¿no? Faltan tantos días y tantas horas ya
para
irse de vacaciones.
Y qué lento se te hace siempre la última semana, ¿eh?
Esos
los últimos 15 días.
Son
qué horror.
Son eternos. Pero después todo el año vuela.
Ya, eso es verdad.
Sí. Está este mensaje de María Clemente Flash, quien nos dice: pues como todos los demás este año, en casa a sudar, beber, sudar, beber
y sudar y meterse un ratito en la bañera.
Después meterse un ratito en la piscina. Ella dice un ratito
bueno,
en la piscina.
Bueno, ¿eh? Hay algunos que no, y eso hay que meterse luego en la ducha.
Exactamente. También está este mensaje de Juan Pastor, quien nos escribió la vez pasada. Recuerda que él tuvo un accidente en su bicicleta cuando teníamos la pregunta de los amigos. Él dice,
¿sí?
Nos contó que sus amigos era su grupo de con el que montaba bici. Entonces nos envía este mensaje.
Mandó foto,
exactamente.
Además, de todos ellos.
Nos envía este mensaje que dice: estar en mi casa tranquilamente esperando a que vengan mis hijos y mis nietos. Tengo todo lo que necesito aquí, incluida la piscina.
Qué
que me
bien.
Estoy recuperando de mi caída de la bici con mucha paciencia. Feliz semana, feliz fin de semana para todos.
Qué bien tener esa piscinita para aprovecharla. Manuel Celso también habla de un plan con nietos. Dice: yo los voy a ir a ver y vamos a ir a la playa todos juntos. Y Oscar Luis, que también dice: pues disfrutar de la familia, porque es lo más grande. Quizá algún almuerzo rico y luego que sea lo que Dios quiera después. ¿Qué dices? Que no hacer planes. El plan es no hacer planes.
El placer,
¿verdad?
De no hacer nada es necesario.
Y Oscar nos cuenta: la familia, lo primero. Lleva toda la razón. Yo también tengo un fin de semana familiar. Bueno, estamos hablando de los planes. Enseguida vamos a seguir leyendo mensajes de los ponedores. Pero ahora te tengo que hablar de otras cosas. Te tengo que hablar de una abuela muy especial, sí, sí. Quizás sea arriesgado tomarse al pie de la letra ese dicho de que la edad es solo un número. Porque cuando vas cumpliendo años, pues vas notando, ¿no? Un poquito los achaques, aunque uno se vea joven. Pero seguro que conoces a una persona por la que parece que no pasan los años y que sigue igual de emocionada y de entusiasmada con su trabajo como el primer día. Hoy en Poniendo las Calles te voy a dar un buen ejemplo. Para ello tenemos que viajar hasta Santiago de Compostela y concretamente al número 23 de la Rúa do Vilar. Ahí es donde se encuentra el estudio de fotografía Sandín, un negocio familiar de los de toda la vida que a día de hoy sigue estando muy bien valorado. Esto no es algo que diga yo, sino que se puede comprobar en las reseñas. Te leo una de ellas. La mejor tienda de fotografía de Santiago. La señora Julia es un amor de persona. Si vienes a Santiago, tienes que conocerla. Se nota porque este local sigue siendo uno de los buques insignia de la fotografía. Pues tengo que contarte que Julia no lleva el local sola, lo hace con su hijo Gustavo. Y como puedes intuir, el trato con el cliente por parte de ambos es inmejorable. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que Julia tiene 90 años y cada día es la que abre el estudio sobre las 8:30 de la mañana y no echa el cierre hasta las 8 de la tarde. Como escuchas, casi 12 horas al pie del cañón y sin una sola protesta.
Considero que estoy a gusto al lado de mi hijo, ¿me entiende? Y si no, pues estaría en casa solita, ¿me entiende? Estoy mejor aquí y me gusta el trato con la gente, ¿no? La gente conmigo es buena.
El aspecto físico de Julia es como el de una persona de su edad, aparenta la edad que tiene. Camina un poquito encorvada, pero a pesar de eso ya dice que no siente ningún tipo de dolor y que tiene además las rutinas muy bien marcadas. Va a trabajar todos los días, come en el bar de al lado y es feliz con lo que hace.
Lo que yo sé hacer dentro del negocio me gusta. Hay cosas que ya yo no toco, que tiene que hacerlas el hijo, que yo no sé, ¿me entiendes? Pero dentro de lo que yo sé, sí me gusta.
Claro que Julia sea toda una veterana en su profesión no significa que tenga que cargar con todo el trabajo ella sola. La verdad que se le haría un poco cuesta arriba. Como te digo, su hijo Gustavo trabaja con ella, lo hace mano a mano y él se encarga pues de lo que es la parte más técnica. Pero Julia no se queda corta, ¿eh?, de trabajo, ni mucho menos.
Bueno, una foto de estudio, si vienen a encargar alguna foto que traen en sus móviles o en su, pues también se las hago, fotocopias, plastificados.
Ahora bien, por muchos años que se lleve ejerciendo el oficio y por muy mecanizada que se tenga la rutina, a veces es inevitable cometer algún error. Y es que no nos engañemos, todos los seres humanos nos equivocamos y no estamos exentos de tener fallos mientras trabajamos. Al hilo de todo esto, mira lo que le ha pasado a Julia.
Hoy hice un plastificado de un carnet, te voy a contar. Y bueno, lo hago muchas veces, ¿no? Pero el carnet tiene la parte de delante y la parte de atrás. Todo muy bien. Pero resulta que en vez de poner la parte de delante por delante y la de atrás al revés, la parte de atrás me equivoqué y la dejé en blanco.
Que todos los problemas fueran esos. En este caso es un pequeño detalle que hizo que Julia se sintiera un poco mal consigo misma, pero no es nada que no se pueda corregir si el propietario de ese carnet lo pide. Y si venimos escuchando a Julia durante todo este recorrido, ahora quiero darle paso también a Gustavo, a su hijo. Es uno de los dos que tiene Julia, quien le ha sido casi imposible contener la emoción.
Nosotros estamos muy orgullosos de ella, pero no por ser fotógrafa ni por... Estamos orgullosos de ella porque es muy buena persona.
De que es muy buena persona no nos cabe la menor duda. Su forma de hablar, de expresarse, cómo nos ha atendido en COPE, esa personalidad nos lo ha demostrado. Y claro, tantos y tantos años de experiencia pues les permiten a ellos gastarse de vez en cuando alguna broma.
Las cosas técnicas fotográficas las hago yo, pero después el resto lo toca todo. Ella cierra la tienda, es la jefa. Nosotros de bromas se lo puso mi hermano. Le decimos que es la becaria y que la tenemos en pruebas. Llevamos 50 años con ella en pruebas y no sabemos si la vamos a probar o no, pero bueno, ahí está.
Menuda becaria con medio siglo de experiencia, ¿eh? Después de todo lo que has escuchado, ¿crees que Julia tiene en mente jubilarse y llevar una vida disipada, mucho más tranquila de la que tiene ahora? Yo puedo asegurarte que de momento retirarse no entra en sus planes.
Si llegamos los dos, yo a 67 y ella a 97, pues a lo mejor espero 3 años más para llegar a 100.
Ojalá se cumpla y ojalá estemos nosotros aquí también para contarlo. Esta familia nos ha demostrado que la vida no hay imposibles cuando uno se lo propone y si además te dedicas a lo que te gusta, la palabra jubilación pues no entra en tus planes. Desde este programa le deseamos lo mejor a Julia, también a Gustavo y al resto de la familia, tanto en lo personal como en lo profesional, y que siga con ese espíritu de trabajo durante muchos años más. Son las 4:24 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Tus labios, hay mal rollito entre los dos, lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada. Pero sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando. lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no un tonto, y lo noto. No toque mi corazón, no sé. Mira la seca y que muere el mar. Y yo tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto. Noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros. Y lo noto. Miradas se caen y que muere el mar. Y yo tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto.
Lo noto, nosotros también lo notamos, que son las 4:28 de la mañana, que se aproxima el fin de semana, lo vamos a pasar genial, estoy convencida de ello. Y estamos leyendo precisamente eso en Facebook, los planes de nuestros ponedores, que hoy nos escriben como Isabel, que nos cuenta que este fin de semana va a intentar terminar una historia que está escribiendo sobre la calle Francisco Romero Guerrero en Almendralejo. Dice, allí yo pasé parte de mi vida viviendo y cuando llegué a ella estaba medio a hacer. Y hoy pues es un bonito lugar dentro del gran barrio San José, que pertenece a un grato pueblo donde vivir. Así que voy a terminar de escribir esa historia. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Tenemos a muchos ponedores, además, que nos cuentan que hacen sus pinitos como escritores y que aprovechan el tiempo que escuchan poniendo las calles para ponerse al lío.
Qué bonito recordar esas calles, esos barrios, esos lugares que marcaron nuestras vidas, qué bueno, y además escuchando poniendo las calles. Tengo este mensaje de José Carlos Alcaide, quien nos dice, tengo que comprar e instalar un calentador. El que tengo ya ha pasado a mejor vida y después a disfrutar de mis vacaciones. Bueno,
muy bien.
Yo no estaría pensando en un calentador en este momento.
Ya, ya.
Con las temperaturas que hace.
Es el mejor momento. Es como lo de poner el aire acondicionado desde febrero.
Exactamente. También está este mensaje de Lola de España, quien nos dice, planeo recuperar el cuerpo que lo tengo perdido y disfrutar. Y siempre acompañada en mente por mi hermana Lili, tan ponedora como yo.
Muy bien.
Y está el mensaje de Gloria Sánchez Torres, quien nos dice, gimnasio y piscina, besos a Bea y Guillermo, soy ponedora. Y también está el mensaje de Pedro Andreu, la verdad es que viviendo en Altea los fines de semana se pasan igual. Sábado, salida de pesca y domingo, descanso y piscina. Bueno, nada mal.
Hombre, salida tiene de pesca, planazo.
Descanso y piscina.
Tiene planazo.
Son planazos para el fin de semana. También nos escribió Federico Arquillos Llera, quien nos dice, desde Lérida, España, un jinense, hoy he vuelto de vacaciones, por lo que me vendrá genial este fin de semana para descansar del aterrizaje. Él dice sí, aterrizaje
bueno,
entre comillas.
Es bueno volver. De, sí. ¿Tú eres de los que vuelve de vacaciones también dos días antes de empezar a trabajar o llegas al filo?
Yo suelo llegar al filo, ¿sabes? Por eso es que ese fin de semana es espectacular. O sea, después de que uno llega, el siguiente fin de semana es necesario, es como si fuera...
Ese es el de descanso,
ese,
¿verdad?
Es el de descanso, ese es el que le devuelve a uno la
porque
vida.
Porque tú llegas con las maleticas puestas.
Con las maleticas puestas directo a currar y ya después, ese fin de semana es el que uno anhela. Sí.
Muy bien. A mí me gusta llegar un día antes o así para estar relajada en casa, pero si te surge un planazo, pues no lo rechazas, claro. Claro, yo también hago, claro, eso, normal. Bueno, léeme un último mensaje y nos vamos ya a hacer el ridículo, venga.
Bueno, el de... Yo estaba aquí alargando esto para que se demorara más nuestra hora de hacer el ridículo.
Oye, creo que es lo que más os gusta a los becarios, lo que más miedo. Algunos entráis diciendo, oye, lo de la parodia de cine lo tenemos que hacer todos. Oye, lo de la parodia de cine, yo nunca he hecho nada así. Yo, es que eso, yo no voy a saber hacerlo. Pues si es que la idea es esa. El día que venga uno que sepa hacerlo, no le dejamos.
Así es. Así, yo creo que por eso es que tanto los ponedores como vosotros también disfrutáis tanto con...
La disfrutamos.
Con nuestras interpretaciones.
Léenos ese último mensajito.
Este último es de Marga Koski, quien nos dice, planes ninguno, porque da miedo salir a la calle con el calor.
Con este calor.
Y hay que cuidarse. Tengo 79 años, estoy en una muy peligrosa. Los planes, salir a comprar y estar en el sofá.
Sartén.
Ya vendrán tiempos mejores. Un beso y enhorabuena por el programa. Soy ponedora.
Si sales a comprar con una botellita de agua, que hace nada, 2 días, fui a comprar fruta al supermercado y se nos desvaneció una señora mayor del calor, le dio un golpe de calor, estábamos en el supermercado, bueno, estábamos allí afortunadamente, abrieron una botella de agua rápidamente, se le dio, se llamó al SAMUR, bueno, y demás, no hubo que lamentar nada, pero mucho cuidadito, si salimos a hacer la compra, si salimos a la farmacia, sobre todo la gente mayor, una botellita de agua, no cuesta nada, nos notamos que nos sofocamos y bebemos un traguito. Rubén, tú estás listo y preparado y...
Yo a lo que se me eche, estoy aquí preparado ya.
Has venido a darlo todo, sí. Confiesa, hacer tus prácticas, dártelo todo. ¿Por cuántos programas has pasado?
Pues contando este, 5.
5.
Sí.
¿Cuál es el más divertido?
Este.
¿A que ninguno has hecho algo parecido a lo que vamos a hacer ahora mismo?
No, la verdad es que no. Y bueno, a mí me gusta y siempre intento hacerlo bien. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale
hoy. ¿Tú sabes que hoy te metes en la piel de uno de los actores más importantes del cine?
Sí. Tengo el listón bastante alto, pero bueno, vamos a ver cómo sale.
Hay responsabilidad. Pues vamos con ello. 4:32 de la mañana. Ahora sí, nos vamos a meter en la parodia de cine.
Necesita fondos y además protección de la policía, por lo que está dispuesto a ceder una parte. Todavía no sé la cifra. Hay una familia que lo respalda en Nueva York. Debe estar metidos en el negocio.
¿Antecedentes penales?
2 condenas, una en Italia y otra aquí. En los narcóticos es un pez gordo.
¿Y tú qué dices?
Yo diría que sí. En potencia hay más dinero en las drogas que en todo lo que podamos emprender. Y si no entramos, lo hará otra familia o puede que todas. Con lo que ganen podrán comprar policías y políticos y nos eliminarán. Cierto que dominamos los sindicatos y el juego, pero el asunto de los narcóticos es el futuro. Si dejamos pasar esta oportunidad, podemos perder todo lo que tenemos. No ahora, pero sí de aquí a 10 años.
Bien, yo necesito un hombre que tenga amigos influyentes y $1,000,000 en la mano. Quisiera a sus políticos que se ha metido usted en el bolsillo como si fueran calderilla.
¿Qué parte habría para mi familia?
El 30%. El primer año ganará usted $3 o $4,000,000. De ahí para arriba.
¿Y cuánto se va a llevar la otra familia de Nueva York?
Muy astuto, ¿eh? Ellos cobrarán su parte de mis ganancias.
Así que recibo un 30% por financiar la influencia política y protección legal.
Exacto.
¿Por qué viene a mí? ¿A qué debo tanta generosidad?
Si usted considera $1,000,000 en mano una modesta financiación, le saluto, don.
Dije que le recibiría porque he oído que es usted un hombre serio, al que hay que respetar. Pero debo contestar que no. Le daré mis razones. Es cierto. Tengo amigos en la política, pero dejarían de serlo si oyen que estoy metido en las drogas y no en el juego. Para ellos el juego es un vicio inocente y las drogas un negocio sucio. Hoy nos hemos venido muy arriba, muy difícil la película. Bueno, yo creo que es fácil. Este diálogo es inconfundible. Así que nada, anímate si crees que ya la tienes, si ya sabes a qué película pertenece esta escena que acabamos de perpetrar en este momento aquí en Poniendo las Calles. Pues nada, 950-6006, llama y te puedes llevar un regalo del programa. Ahora sí, tenemos que hablar también de cine, me parece, hoy, Guillermo. En el pasan cositas porque estamos de aniversario, un aniversario además muy importante.
Tienes razón, vamos a empezar el pasan cositas recordando a Marilyn Monroe, quien cumple hoy 60 años de su fallecimiento.
Crowds of the curious are held back at a respectful distance from the private funeral that Joe DiMaggio and others arranged for Marilyn Monroe.
Así registraron los medios americanos el funeral de una persona que marcó toda una época, un mito del espectáculo y el entretenimiento que dejó su huella para siempre en Hollywood. Marilyn murió a los 36 años bajo circunstancias que todavía son motivo de sospecha. Poco tiempo le bastó para consolidarse como actriz y cantante, grabando una treintena de películas y dejando momentos para la historia como este.
Mr. President, the late Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
Esto ocurrió el 19 de mayo del 62. Se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de la cultura pop, precisamente cuando subió al escenario del Madison Square Garden de Nueva York para felicitar por su cumpleaños al presidente John Kennedy. La figura de Marilyn siempre estuvo ligada a la belleza femenina y, por supuesto, a un carisma y una sonrisa encantadora que a día de hoy siguen en los corazones de sus fans.
Pues este día de agosto se cumplen 60 años desde que fuera encontrada muerta en su casa de Los Ángeles. Hemos recordado a Marilyn Monroe, nos gusta siempre en esta sección, sí. Si hay que homenajear a algún artista, algún cantante, bueno, pues dedicarle un espacio, pero tenemos otras cosas que han ocurrido en el mundo.
Bueno, cositas, yo preferiría quedarme en otras historias antes que pasar a esta porque me da muy mal rollo. Yo tengo que contarte que hago el esfuerzo para decirte esto porque soy aracnofóbico.
Bueno.
Sí.
Aquí nos hemos juntado dos buenos. Pues, si ahora mismo aquí entra una araña, ¿qué hacemos?
Yo
¿tú sabes que yo tuve que dejar un día, el estudio?
¿Por
porque había una araña ahí arriba,
no
cerca
me digas,
del techo,
no
que
me
no
digas...
sabes de qué tamaño, además, el calibre que le hizo una foto Pulpo.
Sí. Yo entro a un lugar y yo reviso las esquinas siempre.
No te creo.
Y yo reviso
yo no
las
he llegado
esquinas,
a ese momento.
Reviso las esquinas y listo, bien, despejado.
Pues... ¿Alguna vez has encontrado alguna encima?
No.
Vamos a hablar de aracnofóbico o aracnofóbico.
No.
¿Tú sabes cuál ha sido mi peor momento con una araña?
Cuéntamelo, yo te cuento el mío.
Abriendo el cajón de la ropa sucia.
Sí.
Había una araña encima de la ropa y yo al coger la ropa para sacarla porque iba a poner una lavadora, de repente la vi saltar.
No. Es que además salta.
Bueno, no sabes, que es que me... Bueno, la pobre no se saltó o fui yo que al mover la ropa la lancé.
No.
Pero salí corriendo del baño y yo a mi marido, búscala, por favor. Como una cabra. O sea, hay que estar como una cabra.
Te entiendo perfectamente.
¿Y tú cuál?
El mío fue, yo estaba en el colegio en una excursión, yo debía tener como 13, 14 años. Y nos llevaron a unas cuevas donde el guía nos dice, bueno, en esta cueva está la araña cangrejo.
En Colombia, además.
En Colombia. En esta cueva está la araña cangrejo. Entonces, por favor, todos muy atentos para ver si encontramos una. La atrapamos y yo se las enseño. Y yo, todo el camino rezando, por favor, que no aparezca.
Que no
aparezca ninguna araña cangrejo. Cuando aparece la araña cangrejo, nos pone a todos en
círculo.
¿Cómo
es la araña cangrejo?
Alrededor
¿qué
de
tamaño tiene?
Es una araña que no tiene las patas tan gordas como si fuera una tarántula. Tiene el cuerpo muy ancho y tiene como un par de patas que parecen como si fueran las pinzas de un cangrejo.
¿Pero qué tamaño tiene? ¿El de un puño? ¿El de una mano?
El de una mano.
Madre
de una
mía.
Mano abierta.
Es que aquí en España no existen prácticamente esas arañas. Habrá cuatro así.
Bueno, te voy a contar lo que sucedió. Encuentra a la araña el guía, nos pone a todos en círculo y nos dice, bueno, esta araña es inofensiva. Miren cómo la tengo en la mano, la pueden tocar.
Sí,
y envía alumno por alumno a que tocase la araña. Cuando llega mi turno, yo estaba que me moría, en serio. Y yo lo único que hice fue el amague, como si lo hubiera tocado, y me iba para atrás. Entonces todos mis compañeros, imagínate, 14 años, ay, pero tócala, tócala, tócala. Y yo, no la voy a tocar. Ahí se dieron cuenta que yo era aracnofóbico.
Bueno, y entonces...
Y desde ahí, en el colegio, apareció una araña así chiquita, me la ponían en el escritorio.
¿Ves? Si es que uno no puede hablar.
Uno no puede hablar. Yo me lo tenía callado desde que llegué a ese lugar, me lo tenía callado.
Pero ahí te descubrieron.
Hasta que me descubrieron.
¿Y qué nos traes hoy de las arañas? Cuenta.
Bueno, hoy de las arañas te tengo que contar que unos científicos, unos ingenieros de la Universidad de Rice, ¿no?, crearon robots con los cuerpos inertes de unas arañas.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Es que el procedimiento fue el siguiente. Introdujeron aire en las patas de arañas muertas para usarlas como pinzas robóticas. Y lo peor de todo, vea, es que funcionó.
Funcionó.
Funcionó. Estas pueden levantar hasta 130 veces su peso y también gozan de mucha movilidad. Esto se conoce desde ya como un avance muy significativo para la necrobótica. Robots con base en cadáveres.
Sí, son importantísimas, ¿eh?, en nuestro planeta, las
sí,
arañas.
Sí, claro.
Y además, esto que acabas de contar es un nuevo avance científico gracias a ellas, y están pendientes de lo de la tela de araña, que es que como la hagan sintética...
Como la copien.
Es increíble,
sí.
Es increíble. Bueno, menudo bichito que nos tiene a ti y a mí locos. ¿Qué estamos escuchando?
Bueno, hoy te voy a hablar de John Legend, quien va a ser padre otra vez.
No, qué bien.
Así lo ha dado a conocer su mujer, la modelo Chrissy Teigen, quien hace 2 años había sufrido lastimosamente un aborto espontáneo. Después de muchos tratamientos médicos, la modelo y el cantante están esperando otro bebé, por lo cual aseguran que la alegría ha llegado, y así lo dijeron, la alegría ha llegado a nuestro hogar y nuestros corazones otra vez.
Perdieron al anterior bebé en un estado ya avanzado de gestación. Fue un palo tremendo para la pareja, pero ahora dan esta buena noticia. Están otra vez esperando un niño, y eso pues es una noticia que nos encanta dar. 4:42 de la mañana. Vamos a abrir ya el teléfono del programa. Inside of me, no distance between us, nothing to break us. Oh, going past infinity on our little island. That's where we're hiding. When I close my eyes, I get lost inside. I will find you. Swear I will find you. Lo prometido es deuda. Es hora de que hablemos con un ponedor de calles. Desde el principio, desde que comenzamos en septiembre de 2015 poniendo las calles, siempre mantenemos un contacto estrecho con nuestros oyentes. Queremos saber lo que estáis haciendo mientras que escucháis el programa, y para eso hay un número de teléfono, el 950-6006. Teléfono gratuito que hoy ha marcado Rafael. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Buenos días, son las 4:43, ya es buenos días, Rafael.
Bueno, yo como llevo desde las 8 de la tarde, ya no sé si buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Has pasado por todo, ¿verdad? Me pasa un poco cuando entro en COPE, como son las 11 de la noche, yo digo buenos días, y me miran como si estuviera loca.
A mí me pasa cuando me levanto, me pasa. Claro, es por la tarde y la gente dice, hostia, bueno, hay veces que sí que me di cuenta, hostia, perdona, buenas tardes. No, no. Pero otros que se quedan mirando con cara de extraño, este chaval, buenos días, ¿desde qué mundo vive?
Menudo follón nos traemos, ¿verdad, Rafael?
Pero bueno, bien, se lleva bien. Además, con vosotros se lleva estupendamente la noche.
Genial, ¿sabes? Cuánto me alegro. Dices que llevas desde las 8 de la tarde, ¿hasta qué hora estás?
Si no pasa nada, hasta las 8 de la mañana.
Hasta las 8 de la mañana. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Dime a qué te dedicas.
Pues hacemos tiendas de Mercadona durante la noche y por el día hacemos recortes. Para Mercadona exclusivo, digamos.
Todo trabajado para Mercadona. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué...?
Estamos aquí en Valencia.
En Valencia. Y entonces, ¿tú vas transportando género? Y lo vas dejando en los Mercadona, supongo, ¿no?
Sí, digamos que en lo que son la central, la logística, que hagamos ahí lo que es la tienda de género, o sea, la tienda de todo tipo de productos.
Sí.
y luego se descarga en tienda para cuando abran que tengan el género y estén repuestas y todo.
Claro, bueno, llevas todo tipo de productos, supongo, menos lo que es carnicería, pescadería, frutería, o sea, llevas todo.
Todo, desde secos hasta refrigerados, ya sea verduras, sea pescado, carnes, o sea, todo el producto, digamos, lo llevamos con frigoríficos, con separados, con colchonetas y esto, pero llevamos todo el tipo de productos.
Lo mismo te pongo un umbrete porque, claro, tú lo mismo no tienes por qué saberlo. Tengo aquí un compañero enfadado porque no tienen el gel del 98%. Al parecer lo han retirado. ¿Tú sabes qué ha pasado con eso?
No tengo ni idea. Lo que sí que sé que está viendo ahora escasez es un poquito de hielo.
¿Sí?
El tema del hielo, sí, eso es lo que dicen, que hay bastante escasez con el tema del hielo.
Pues, pero que lo habéis notado también ahí en el en Mercadona, ¿o...?
Sí, se ha notado sobre todo en las tiendas. En las tiendas que están como a cero de producto.
Claro.
Y nos están pidiendo y se llevan cuentagotas. O sea, si una tienda te puede tirar dos palés o tres ahora en esta época, ¿sí?, que estamos en campaña y tal, pues con un palé se quedan cortos. Se quedan cortos.
Claro.
Y gracias que le llevamos un palé, si sí hay, ¿sabes?
Claro,
eso
claro.
Es lo que nos da un poco así de escasez, pero en principio de género... Nada, no.
Sin problema, ¿no? Aunque estéis en Valencia, que supongo que será estos meses, supongo que en Valencia trabajaréis el doble, ¿no?
Bueno, lo que es la parte de la costa, sí.
Claro.
Lo que toca todo costa, sí. Porque yo, por ejemplo, el centro de Valencia, hago ahí una tienda que eso se nota que pues hay más extranjeridad, más gente de fuera. Pero lo que es la costa, sí que se nota un montón.
Claro. Que hay más demanda, ¿no? A la hora de.
Sí, lo que es la zona de playas y tal, ahí pues lo que normalmente te va medio camión, pues ahora te pueden ir dos o tres o cuatro camiones.
Claro,
te
imagínate que se triplica.
Se nota bastante, claro. Ten en cuenta que cuando llega el invierno, esas tiendas también bajan bastante, ¿sabes? La época buena de ellas es eso, los tres o cuatro meses de verano.
De verano, que hay un montón de gente allí, que aumenta la población. Claro, oye, Rafael, hablando de gente que está de vacaciones y que va a comprar al Mercadona, ¿tú cuándo te vas o ya te has ido? ¿Cómo?
A mí, qué va. A mí este año, vea, me voy tarde. Este año me toca en octubre, que no es mala fecha.
Me encanta.
Pero sí, este año me toca todo el veranito aquí a servir a todos y a cumplir como un señor. Pero bueno, ya toca, porque hay que rotar, ¿sabes? Somos muchos, todos queremos el verano. Y se entiende de que hay años que te toca cogerlas en otras fechas.
Pero
aunque
oye,
tampoco es mala fecha, ¿eh?
Escucha, octubre, tiempo, por regla general, bueno, al menos en España, en nuestro país. Precios mucho más económicos.
Sí, lo único que el día que parece que no lo aproveches oscurece un poco antes.
Claro.
Y parece que no aproveches el día al máximo, ¿sabes? Así como en verano parece que tengas más día, siendo las mismas
horas. Sí.
Pero bueno, pero bien, la verdad es que sí, mi mujer dice, mira, pues este año no va a salir más barato las vacaciones.
Eso es, y encima menos masificado donde vayáis, sin esperar tantas colas.
Sí, la verdad que sí. Oye, pues no sabes lo que me alegro de poder entrar en línea con vosotros y poder hablar, porque no sabes los años que lo estoy intentando. Y lo que más rabia me da es que mis compañeros me dicen que no te van a dar nada, que no te lo van a coger, que eso está todo inventado. Digo, ¿cómo
pero
dices
que está todo inventado? ¿Pero cómo que está todo inventado? Claro que está inventado. Hay un número de teléfono.
Han llamado a amiguetes míos que llevan la pegatina en su camión.
De eso, vamos, me acabo de indignar. Dile a tus compañeros que aquí no hay ni trampa ni cartón, que estamos en directo, que son las 4:48.
¿Sabes lo que harías con eso? El regalarme el diploma para ponérselos a ellos en los morros.
Pero claro que te lo voy a regalar. Eso cuenta con ello, Rafael. De hecho, ahora mismo te lo van a mandar.
Me lo voy a enmarcar en el camión.
Qué bien. Qué bien, pues nada, y les dices que de trampa nada, que esto, que está inventado, sí, pero la radio, porque la inventaron hace muchos años, pero que esto es de verdad.
Claro, y somos muchos, y yo entiendo que todos estamos llamando, todos queremos entrar en línea contigo, queremos hablar con vosotros, y claro, pues oye, la verdad es que a mí en carretera la noche me la hacéis de 4 a 6, me la hacéis súper rápido.
Qué bien, cuánto me alegro, Rafael, pues nada, yo encantada de que ya tengas por fin tu diploma y de que le des en las narices con él a todos los compañeros.
Oye, muchas gracias, voy a darle un abrazo al pulpo.
De tu parte.
Y nada, ya os volveré a llamar de aquí cuando venga de vacaciones.
Muy bien.
Que manejo las vacaciones.
Muy bien, te animas y nos llamas y nos cuentas, ¿vale, Rafael?
Por supuesto, cuenta con ello.
Un beso enorme, hasta luego.
Sí, igualmente, hasta luego.
Adiós, gracias. Buena jornada, 4:49 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque...
Pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos y felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Los viernes en Poniendo las Calles tienen un aroma y un sabor especial y nosotros los descubrimos en la cocina con nuestro compañero Alberto Vallechef. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien, no nos podemos quejar, saboreando ya el fin de semana que nos ha abierto las puertas y sobre todo expectantes de saber qué es lo que nos traes hoy.
Pues mira, para este fin de semana os traigo una crema de espinacas, le va a seguir unas albóndigas de cordero con salsa de alcachofa. Y vamos a rematar con una cosa que te encanta, tipo es el postre, una tarta tatín de pera y romero.
Ya sabes,
¿qué te parece?
Pues me parece que está todo riquísimo, que yo soy muy golosa y que siempre consigues sorprendernos. Además, se me hace la boca agua. Voy a coger papel y boli para apuntarlo todo y cuando quieras vamos con el primer plato, que no sé lo que necesitamos, a ver.
Pues mira, para esta crema vamos a necesitar ingredientes para dos personas. 500 gramos de hoja de espinaca fresca, que vienen siendo unas dos bolsas. Media cebolla mediana picadita, un trozo de patata troceada, bueno, una patata troceada, un diente de ajo picadito, medio litro de caldo de verduras, 4 cucharadas de nata, 4 quesitos, sal y pimienta. ¿Cómo se hace esta cremita? Pues facilísimo, ya sabéis que yo os traigo cosas muy fáciles. Lo primero, en una olla calentamos el aceite de oliva y pochamos la cebolla con los ajitos. Ahora echamos las hojas de espinaca, la patata y salteamos un par de minutos. Pasados esos 2 minutos, le metemos el caldo de verdura, la nata y lo vamos a dejar que hierva durante 20 minutos a fuego medio, medio bajo, ¿vale? Y tapamos con una tapadera que tape. Pasado el tiempo, pasado el sazón, le metemos el caña, lo vamos a meter todo en un vaso batidora, los 4 quesitos, le damos caña, si salpimentamos un poquito, ya sabéis, a gusto del ponedor. Y ahí, a darle caña a la batidora hasta que se nos quede la textura deseada. Le ponemos unos costrones de pan y os voy a decir una cosa. Esta cremita os arregla el cuerpo.
Pues parece fácil, así da gusto. Lo difícil va a ser que nos quede tan rico como te queda a ti, pero se va a intentar. ¿Qué te parece si seguimos con las albóndigas? ¿Qué ingredientes tenemos que tener?
Ingrediente para dos personas. Vamos a necesitar 300 gramos de carne de cordero picada. 3 triángulos de queso curado, picadito también. Un huevo, pan rallado, una cebolla picadita, 2 dientes de ajo picados también, unas 8 alcachofas en conserva troceadas, si queréis usar sin conserva, la natural, pues la podéis hacer la natural, también confitadita primero. Primero la vamos a confitar en un aceite con ajo. 1 cucharadita de azúcar, vinagre, lata de tomate triturado, tomillo y perejil fresco, también picadito. Muchos ingredientes, pero que todo junto es una auténtica maravilla. Lo primero, hacemos la masa de las albóndigas, mezclamos la carne picada con el queso, que os he dicho curado también picadito, el huevo, el pan rallado, sal y pimienta. Mezclamos todo bien, que se integre todo, y lo vamos a dejar reposar en nevera durante 30 minutos. Ahora, la salsa. En una sartén y a máxima potencia ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva y pochamos la cebolla con el ajo a un fuego medio alto. Cuando esté pochadito, le metemos la alcachofa, ya os he dicho, o las de bote, o las que vengan, o las que ya hacéis vosotros, la que hemos dejado confitada. Y lo vamos a dejar que hagan chuchu a fuego medio, como os he dicho, 4 minutos. Pasados esos 4 minutos, me echamos el resto de cosas. Le metemos el azúcar, el vinagre, el tomate triturado, el tomillo, sofreímos todo bien, a fuego medio, siempre a fuego medio, durante 15 minutos más. Mientras se hace la salsa, ¿qué vamos a ir haciendo nosotros? Pues vamos haciendo las albóndigas, las bolitas. Vamos haciendo bolitas y vamos friéndola en una sartén. Le vamos a poner un poquito de harina, freímos y en un papel secante, en un platito, vamos a dejar que vayan escurriendo el exceso de aceite. Una vez fritas, las metemos en la salsa, dejamos a fuego medio que haga chuchu durante 10 minutos. Lo podemos acompañar con una ensalada o unas patatas fritas. Y os voy a decir una cosa, esto está para toma pan y moja.
Qué ganas de mojar en esa salsa. Bueno, y de postre, tenemos una tarta tatín que a mí me encanta, aunque realmente a quien no le apetece, ¿no? Cuéntanos cómo se hace.
Mira, vamos con esta tarta de pera y romero, que es una auténtica locura. Vamos a echar una ramita de romero picada, 400 gramos de pera, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de aceite, 85 gramos de nueces peladas y una lámina de hojaldre fresco, que sea redondo, ¿vale? Tenemos que mirar en el paquetito que nos ponga que es el corte redondo, no el cuadrado. Cuando tengamos todo eso, tenemos un pedazo de postre. Lo primero, precalentamos el horno, 200 grados y a por la pera. Que se vaya calentando el horno y nosotros vamos a atacarle a la pera. Lavamos bien, le quitamos el corazón, la cortamos ahí a láminas de un centímetro de grosor más o menos y reservamos. Ahora caramelizamos el azúcar en un recipiente para horno y tú dirás, ¿cómo se hace eso? Pues muy fácil, coges el recipiente, le echas el azúcar, lo metes al horno, lo vas dejando que se caliente y se irá haciendo el caramelo solo. Una vez caramelizada la fuente, le ponemos la pera, le ponemos el romerito bien picadito, movemos para que vaya todo bien repartido, se quede en el fondo del molde y le vamos a colocar el hojaldre encima hasta que esté bien pegado al fondo y una vez que esté bien pegado lo vamos a castigar otra vez al horno, no otra vez, no, el horno ya estaba precalentado y lo vamos a castigar al horno 20 minutos a 180 grados. Cuando esté hecha, le damos la vuelta. Y os voy a decir una cosa, nada más que la pinta te invita a comértela entera y no llamar a nadie.
Madre de mi vida, qué bien lo pintas, Alberto. Yo desde luego que soy capaz de comérmela sola, ¿eh? Por cierto, he podido apuntar todos los pasos, pero yo creo que hay algún ponedor que se ha perdido. ¿Dónde pueden mirar la receta?
Podéis mirarlo en mi Instagram, que es Alberto Valle Chef, o entrar en la página web, que es cocinaconalbertovalle.com. Y ahí tenéis todas las recetas. Os las podré explicar si me ponéis en un comentario alguna duda que tengáis, si os que sé, cualquier cosa que os venga a la cabeza, escribidme que yo os contestaré.
Pues qué bien, la verdad que te voy a decir yo, cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y ponedor de calles. Hasta el próximo viernes, amigo.
Lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Perfecto, pues nos quedamos con esa receta de Alberto Valle, chef, y vamos a seguir poniendo las calles. Bienvenida, si llevas con nosotros desde las 4, quédate, porque en esta segunda hora nos va a acompañar Aaron Sáez, integrante del dúo Carey, que viene a presentarnos este nuevo proyecto musical, porque al ya lo conocemos con Barry Brava. Quédate para escuchar algunas de sus composiciones más personales. Antes actualizamos la información con Juan Andrés Ruber.